Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. ¿Cómo están? Jorge les recibe en un nuevo programa para seguir charlando sobre los libros, la historia, todo lo que surge por ahí en esta especie de conversación de boliche, pero que no la tenemos ni en un boliche ni en una librería, sino en el ámbito de la radio. Lo tomamos prestado a nuestro librero de confianza, Jorge, por un ratito. Si habrán estado escuchando el programa, recordarán que nos embarcamos en una aventura de ir comparando sociedades y comparar países, en este caso entre Bolivia y el Reino Unido, y ya tuvimos una especie de introducción en el programa pasado sobre justamente nuestro hermano país latinoamericano de Bolivia, y ahora vamos a continuar profundizando con las características para tener un panorama más amplio con esta comparativa que queremos hacer justamente contra el rey de los mares, que es el Reino Unido.
Muy, pero muy buenas. Vamos a acercarnos a una sociedad que para nosotros inicialmente se nos complica mucho imaginarlo, porque debe haber pocas sociedades tan distintas en América Latina a Uruguay como Bolivia.
Geográficamente ya de pique es una cosa que nada que ver.
Pero si vos pensás, un país orgulloso de ser plurinacional.
Es todo lo contrario a lo que acá toda la vida se forjó, claro, que es una identidad única, indivisible.
Para nosotros,
casi el modelo franquista español.
Claro, el modelo nuestro de esa punta hacia la homogeneidad, hacia la mesocracia. Bolivia es una tierra absoluta de contrastes. Para continuar, vos imaginás un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, o sea, prácticamente tenés espacio para 6 Uruguay ahí adentro. Sí. Tiene 11 millones de habitantes en este momento, más o menos, pero lo interesante es que una sociedad en la cual queda mal plantearlo en estos términos, pero la presencia amerindia claramente llega a más del 50%. Luego está la franja difusa de las personas que se asumen como mestizos, que ya ahí también estás cruzando el 30%, y un poco más del 10% se asumen como europeos, descendientes europeos. O sea, rotundamente distinto que nosotros, que lo primero que te salimos a explicar es de qué pueblito de los Países Vascos salió mi tatarabuelo.
Y que vinieron en el barco. Ay,
claro, y ya te relato todo eso y te empiezo a atomizar que en realidad por parte de madre son de Navarra. Sociedad rotundamente distinta, en la que asimismo ha tenido conflictos bélicos absolutamente dramáticos. Porque la otra vez habíamos estado charlando sobre lo que había sido el conflicto con Chile, en el que pierde la salida al mar en 1870, por decir una forma, 1879, pero luego está la Guerra del Chaco, a principios del siglo XX, en el que se define parte de su, no solamente de la pertenencia del territorio, sino de qué es lo que pasaba con el petróleo, no solamente con eso, sino que quizás impactó más todavía que el otro conflicto a su identidad como sociedad, por lo que significó como masacre inútil. Entonces, todo esto cómo ha ido pesando en el proceso de su cultura, de su identidad. Bueno, habitualmente si uno mira alguna entrada, no sé, tipo Wikipedia, ponele, y empezás a hojear algún otro libro, yo ayer de noche estaba hojeando uno que era La Guerra del Pacífico, escrito por un francés, y yo decía, qué cosa europeísta y etnocéntrica este libro. Claro, porque decía, que los bolivianos eran muy valientes, pero bueno, obviamente nunca se iban a parecer a los eficientes chilenos que parece que ya en el siglo XIX tenían fama de milagro económico. Parece que los chilenos se han especializado en venderle el resto de la galaxia a eso. Y entonces, que por supuesto, como tenían dinero, podían solventarse una buena guerra, que es algo muy necesario en la historia de los países. Entonces, obviamente, a unos tipos caóticos, desorganizados, que, bueno, hablando pronto, claro, muy mal, eran indios, con los bolivianos, bueno, y a los peruanos, que es más o menos lo mismo. Desde la perspectiva de un francés, ¿cómo era que? O sea, no había ninguna chance de que los otros ganaran. O sea, obviamente tenía que ganar Chile. Muy bien. Entonces, vos lees desde ese prejuicio, empiezas a mirar una entrada de Wikipedia y te dice, bueno, no, literatura boliviana, bueno, es un país tan complicado, su historia política, que bueno, vida cultural, bueno, ha sido muy complicado esto. Entonces,
como hicieron lo que pudieron.
Pobre gente. Ahí empieza lo interesante porque, de hecho, en la librería nuestra hay libros de bolivianos, ajá, de autores bolivianos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo es esto?
Que yo creo que es como un primer punto de partida para todo esto que vamos a hablar. No negar que como sociedad en general, de sociedad mundial, pero creo que en nuestro caso más grave, como sociedad uruguaya que describíamos, ¿no? Europeísta, toda la vida hemos mirado, ¿no? Como así por encima del hombro a Bolivia. Sí, sí. Y es un punto de partida que yo creo que está bueno asumirlo, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos.
Pero por supuesto. Entonces, claro, de hecho, en realidad, en primera instancia, es mucho más fácil conseguir un autor croata o danés que en una distribuidora, o sea, hoy de una importación de libros de autores bolivianos contemporáneos.
Ni hablemos de la música, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Que queda confinada solamente a la cosa muy folclórica, etcétera. Exacto, claro.
El cliché.
Claro, pero la música contemporánea. Entonces, este programa, el ir pensando, soñando en esto, me permitió reconfirmar una teoría que es cuán latinoamericanos somos los uruguayos y cuán hermanados estamos con los bolivianos. Porque, cosa curiosa, su proceso cultural es muy paralelo al nuestro. Obviamente hay instancias muy dramáticas, pero ¿cómo esas mismas tensiones se verbalizaron, se escribieron, se transmitieron? Insólitamente, fue muy paralelo aquí. Y vamos a elegir unos poquitos nombres, que es que básicamente en el siglo XIX hay una literatura muy marcada todavía por el canon de la colonia, pero cuando llegamos al cruce del siglo, en el famoso 900, hay un escritor absolutamente fascinante y deslumbrante, especialmente para un uruguayo, que se llama Franz Tamayo. Tamayo había estudiado obviamente en la universidad, era abogado.
Ya me suena a mestizo, ¿no? Tiene como un nombre muy mestizo, Franz Tamayo.
Claro. Ahí viene el primer sacudón. Su madre era de pura estirpe indígena.
Ajá.
Él, o sea, por el lado del padre, era una familia de sólidos ingresos económicos, o sea, de la famosa oligarquía boliviana. Se tiene la suerte de formarse la Sorbón. Es una pequeña sutileza que uno... Mira, en el 900 estudiaba en la Sorbón, un boliviano.
De descendencia indígena.
Exactamente. Y que se asume rotundamente como mestizo. Y que obviamente va a integrar el Partido Liberal, de la causa europeísta allá. Y su forma de expresarse, extremadamente culta y culterana, es muy entroncada con el modernismo. Cuando empezás a hojear mínimamente la poesía de él, te encontrás de que, vos decís, pero esto, ¿a quién se parece en Uruguay? Bueno, es un Julio Rey Reisig, obviamente distinto, pero sus epigramas griegos, que es uno de los trabajos, te hacen acordar demasiado a R.R. Reisig. Lo interesante es que él era un periodista vitriólico con su sociedad. Cosa curiosa, R.R. Reisig escribió algunas de las mejores sátiras sobre esta sociedad. Él fue parlamentario y en esas cosas deslumbrantes, él tenía un diario que no sé cómo fue que se le ocurrió que un diario en París, en aquel momento era Le Figaro, bueno, él le puso el Fígaro en La Paz a su diario, empieza a hacer una serie de críticas muy ácidas hacia el gobierno y propone en la sesión legislativa legislar sobre la eventualidad de que fuese legal el tiranicidio. Hoy estamos charlando sobre los matices jurídicos que tenía el magnicidio y el tiranicidio, pero se ve que en aquella época pasaban de largo con eso. Obviamente no fue aprobado, pero Tamayo fue quizás una de las personas que más teorizó sobre, de hecho, dedicó gran parte de su vida y sus trabajos, de sus ensayos, a la temática pedagógica. Entonces, un afrancesado, por decir una forma, en medio de Bolivia, mestizo, su teoría pedagógica la define a partir de la raza. Dime de qué raza eres y te diré quién eres.
Sí, y bueno, seguramente que esto del viaje a Europa influyó muchísimo.
Claro, entonces a mí lo que yo presupuse en primera instancia que lo suyo era de un mestizo absolutamente encandilado con Europa.
Sí, yo supondría lo mismo también.
Sí, y paradójicamente, mira qué cosa fascinante, lo que idolatraba eran los indígenas puros. En eso me quedé pensando en un Zorrilla de San Martín buscando a ese Tabaré. Ese fenómeno lo encontrás en Franz Tamayo, que es el gran autor, de alguna forma, de la primera parte, el cruce del siglo del 900, los primeros años del siglo XX, que define a la cultura boliviana. Y ahí hay un fenómeno que es, que te acordás que en los años 30 está la hecatombe, está la guerra del Chaco, y surge otro tipo de literatura. Que es Augusto Guzmán, quizás sea el exponente más rotundo, que fue también alguien universitario, de una sensibilidad realmente social fascinante, que tiene la mala suerte de ir al frente de la guerra del Chaco, y bueno, cosa curiosa, le fue tan mal como al resto de los bolivianos, al menos él sí lo pudo escribir. Entonces, hizo un libro que se llama Prisionero de Guerra, la vida de un soldado del Chaco, y genera el puntapié a lo que va a ser un movimiento estético muy marcado por el realismo, que se va a llamar la generación combativa. No vamos a hacer églogas en decasílabos, vamos a describir lo que vemos. Obviamente, uno de los libros claves en la obra de Guzmán se llama El Colla Maltratado. O sea, el indio maltratado. Claro. En esa misma guerra, va como cronista alguien del diario El Universal, que era el principal medio de comunicación en aquella época, para que, con el mandato expreso, como básicamente era una guerra rotundamente antipopular, con la idea de que hiciera crónicas y viñetas que pudiesen servir de propaganda a la causa. Entonces, bueno, lo mandan a la retaguardia para que haga crónicas humorísticas sobre la guerra.
Bueno, en principio una tarea difícil, diría yo, ¿no?
Sí,
bueno, depende del nivel de sarcasmo que uno pueda manejar.
Sí, sí, claro. El único problema que a la persona que enviaron fue Augusto Céspedes. Que es quizás el autor que define al siglo XX en Bolivia. Entonces, aquí que la retaguardia del ejército boliviano rápidamente terminó siendo la vanguardia porque los aplastaron los paraguayos. Y logró hacer un libro, la recopilación de crónicas, le puso título maravilloso que se llama Crónicas heroicas de una guerra estúpida. Obviamente perdió el trabajo.
Sí. No pudo cumplir con su cometido.
Obviamente, de hecho, el diario se lo cerraron.
Ah.
Bueno. Entonces él, que la guerra lo marca de incluso de una forma hasta más dura que incluso que a Guzmán, dice, una de las frases de Augusto Céspedes es, Del Chaco no surgió la conciencia, sino el orden propiciatorio para incubarla. Entonces, Céspedes va a ser el gran periodista que, junto con otro que se llama Carlos Montenegro, fueron como, te iba a decir la generación crítica, pero sobrepasa con creces. Imagínate el Benedetti más combativo, imagínate un Benedetti realmente con un fusil, y ahí vas a tener una aproximación a lo que es Céspedes.
Sí, y además estaba esto que vos comentabas, ¿no? De un realismo que imperaba, que no siempre se... Bueno, acá no se ha dado tanto, justamente acá estaba mucho más adornada cierta poética.
Claro.
Bueno, y si lo analizamos traspolándolo a periodos históricos mucho más anteriores, en el arte eso también era, ¿no? En la época de los monarcas y de los feudos, o sea, todos... El realismo era lo que se necesitaba porque no existía la fotografía y se necesitaba generar un registro fiel, lo más fiel posible de la realidad, ¿no?
Claro.
De lo que estaba pasando. Después sí, cuando empezaron a existir otras herramientas, bueno, ahí sí, cread.
Pero es eso, es que la sociedad boliviana necesitaba empezar a generarse una identidad de quiénes eran y hacia dónde podían caminar.
Sí, sí.
Porque ahí, a su vez, una de las cosas que uno a su vez sistemáticamente repite, es que, bueno, obviamente la inestabilidad política de Bolivia, la sucesión casi infinita de golpes de Estado, y obviamente a uno le cuesta entender los procesos sociales detrás de todas esas tensiones. Y hay un libro de Céspedes que es un muy buen puntapié para eso, que se llama Metal del Diablo.
Uh-huh.
Que lo que hizo es una novela en el que ficcionaliza la historia ya no del oligarca, sino del plutócrata dueño de media Bolivia, que dilapida las riquezas que tanta sangre están costando en aras de una frivolidad increíble. Y eso es la historia de Patiño, que fue el gran empresario minero, dueño del estaño de Bolivia, en el que dilapidaba fortunas en los casinos de Europa, de tanto que los mineros se morían de hambre, de la contaminación y de la represión. Entonces, Céspedes es la persona que le empieza a dar voz a todo un proceso de cambio social y de cuestionamiento a eso, que rompe obviamente los ojos y mucho más que los ojos, y en el que pasa un fenómeno muy interesante, que las modernizaciones y de la agenda de alguna forma construcción de derechos de la ciudadanía se va haciendo en forma muy contradictoria y, cosa curiosa, de la mano de algunos militares. De hecho, me quedé pensando cómo es que habitualmente acá en Uruguay se habla del peruanismo. En realidad se debería haber hablado de El dictador suicidado. Ese es uno de los títulos de uno de los libros de Céspedes, que es la biografía de Bush, que es el primer militar que de alguna forma desde el poder trata de hacer reformas desde arriba para mejorar las condiciones de vida de los mineros. Al que le sucede Villarruel, que es alguien que continúa en esa prédica, estamos hablando de los años 40, ¿no?
Uh-huh.
Y al que, como ese proceso de reformas sociales empieza obviamente a molestar a las clases conservadoras, pasa algo fascinante desde el punto de vista de las ciencias políticas, que Villarroel sufre la oposición creciente, no solamente de las clases conservadoras, sino de los grupos de ultraizquierda.
Los extremos, se vinieron.
Que se alían, dan un golpe de Estado con una especie de pueblada, en el que terminan ahorcando en la plaza pública a Villarroel. Bueno, obviamente por eso el libro de Céspedes se llama El presidente ahorcado, ¿no?
Uh-huh.
Que muestra eso. El proceso siguiente, obviamente de represión muy fuerte de los años 50, estamos hablando también de todo el contexto de Segunda Guerra Mundial, y todo esto hay que empezarlo a encauzar en algo que es mucho más fascinante, que es cómo los procesos de avance de derechos de América Latina habían sido hechos muchísimo más por la parte de una agenda generada por personas terceristas, o sea, individuos que estaban cuestionando no solamente a el imperialismo tradicional, sino también al lado soviético.
Claro.
Por eso, cosa curiosa, el fenómeno es que muchísimas veces esos grupos, a su vez, son tildados de fascistas, o filofascistas, o filonazis. Bien.
Pero tienen un componente militarista, ¿no? Muy,
claro,
muy fuerte.
Claro, que es muy paralelo a lo que podría ser el fenómeno del peronismo en Argentina.
Claro. Sí, a ver, en Latinoamérica en general, diría yo que la historia contemporánea y no tan contemporánea es casi imposible analizarla si no nos ponemos los lentes del militarismo, ¿no? Porque no hay nada absolutamente que haya, si bien no todos los países han sido como por ejemplo Paraguay o Bolivia, donde los golpes de Estado han sido constantes y la cotidianeidad ha estado permanentemente presente allí y han condicionado el accionar político, la agrupación de fuerzas, todo lo que las alianzas políticas que tenían que hacer dependían muchas veces con los militares también, ¿no?
Claro, y aparte hay otro elemento que es fascinante para estudiar, que los ejércitos latinoamericanos muchas veces eran una de las pocas válvulas de movilidad social,
claro,
en países que la educación estaba muy restringida. Augusto Céspedes hay que verlo con su gran amiga.
A ver, presentarnos la sociedad.
Adela Zamudio.
Bien, anotada.
Adela Zamudio con Z. Uh-huh. Es una de esas personas que vos empezás a acercarte a esa persona y es imposible no quedar deslumbrado. Es una persona que nace fin del siglo XIX, que como corresponde, ella nace en la época de Melgarejo, que era el dictador que la otra vez en el primer periodo habíamos estado hablando sobre que era la encarnación de todos los males posibles en América Latina, y como tuvo la mala suerte estadística de nacer mujer, solamente podía hacer 3 años de escuela.
Limitante es poco a eso, ¿no?
Bien. ¿Cómo una persona que solamente tuvo 3 años de escuela primaria logró ser la gran abanderada de la causa feminista en Bolivia y una poetisa absolutamente fascinante, que yo te diría que es casi, vos la lees y pensás que estás leyendo a Rafael Alberti o a Miguel Hernández, habitualmente casi todos los críticos dicen no, que se parece a Juan Ibarburu. A mí, yo me quedé pensando en los españoles por el contenido social, el contenido de lucha y de batallar que tiene su poesía. Vos quedás absolutamente deslumbrado cómo esa persona logró romper el cerco educativo, el cerco de lo que era la mojigatería de un país totalmente dominado por un clero absolutamente cuasi feudal, con estamentos militares habitualmente retrógrados, con una clase oligárquica peor que pavorosa, y cómo logró decir, pensar, soñar cosas absolutamente fascinantes que rompen su tiempo. Porque una cosa es ser una chiquilina empoderada hoy en día y otra es 1890 en Bolivia.
Sí,
o sea,
sí, así como me lo pintaste vos, yo digo, no, está loco, me está pintando algo absolutamente diacrónico con lo que...
No, por eso es que te vos decís, pero esta tipa viajó a través del tiempo.
Bueno, tal vez.
Bueno, quizás también. No, uno piensa en realidad en que ella logró darle voz a todos esos sectores que no tenían voz, y que ese es el maravilloso milagro que tiene la historia, ¿no? Uh-huh. Que por más allá de que haya opresión, a través de la cultura hay personas que logran sintetizar el dolor de toda una generación, o de toda una sociedad, o de todo un estamento. Hay una cosa que es maravillosa, que es que Augusto Céspedes logra llegar a seguir marcando toda la literatura en forma creciente para culminar con un librito que en realidad casi cierra el ciclo, que es que le volvió a darle voz a los que habitualmente, cosa curiosa, no tenían voz. Entonces hizo, hay un libro muy recomendable que es Sangre de Mestizos.
Este, ¿Zamudio? ¿De Zamudio?
No, no, no. Este es de Augusto Céspedes. Porque nada más que en realidad la poetisa básicamente hizo una poesía mucho más de género, uh-huh. incluso más de condición social. Céspedes hizo un trabajo muchísimo más en la línea de lo político. Lo interesante es que vos, a partir de todo esto que uno va viendo, lo que te queda, la primera impresión, es que, bueno, obviamente de Bolivia era muy difícil salirse de ese canon, de esa, o del canon o de la realidad esa, absolutamente agobiante. Lo gracioso es cuando vos te encontrás el hermano perdido de Scanlar en Bolivia.
Mira.
Bien. Porque en Bolivia también hay una...
Un artista increíble, ¿no? Como escritor.
Sí, sí.
Scanlar, la verdad que...
Vos sabés que en realidad...
Es cuestionable de un montón de cosas, pero
sí, como sí. ¿Sabés que esa generación se llama generación Macondo? Uh-huh. Pero Macondo.
Ah, no es de Macondo...
No, no, es un juego de palabras... en el que son los escritores relativamente, vamos a decirlo, iba a decir jóvenes, no, pero casi todos tenemos a mi misma edad, así que ya no son jóvenes, pero que de algún modo son los jóvenes escritores que en los años 90, por decir una forma, en el 2000, empezaron a escribir saliéndose de Latinoamérica y haciendo una literatura obviamente por fuera de del compromiso de lo inmediato, de lo político, de la identidad nacional, sale a ser una literatura sustancialmente más universal, muchísimo más, si querés, de alguna forma minimalista, pero en el caso de Edmundo Paz Soldán, que cosa curiosa, hay algún librito que se puede encontrar en Uruguay, el tipo perpetra algo maravilloso que son distopías. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Iris, muy recomendable. es una novela absolutamente alucinatoria sobre soldados norteamericanos psicópatas en Afganistán.
En la época de la guerra
claro.
de Afganistán.
Entonces está. Luego tiene algunas novelas absolutamente...
Que después lo vimos también a través de videos.
Un sí, de hecho, uno de los libros que circuló acá de Alfaguara uh-huh. era absolutamente orwelliano, que es a mitad de camino de Huxley y a mitad de camino de Orwell, manejando muy bien el tema de las redes. O sea, es una literatura que vos la podrías estar leyendo en Shanghái o en Londres uh-huh. o en Montevideo o en La Paz. Obviamente él ya no vive más en Bolivia, es profesor en Estados Unidos, pero lo interesante es que hay toda otra generación de bolivianos que están escribiendo en una literatura que se sale de la Latinoamérica tradicional, porque viste que yo te estuve manejando los otros, y bueno, eso sí es la Latinoamérica profunda, ¿no? La patria grande desangrada, todos esos temas, sí. Ok. Hay otras literaturas, otras formas de ver Bolivia que son rotundamente distintas y que también tienen mucho que ver con un país en el que una cosa es Santa Cruz y otra es La Paz. En el que también para entender lo que está hoy en día en todas las redes de ese cisma y de toda esa discusión política al presidente Evo y el más allá de todos los posteos de que el voto de un indio no vale lo mismo que el de un blanco, etcétera. Entonces, ¿cómo era que habían ganado por el 10 y décimas? El cuestionamiento de que Evo no podría haber ganado una elección limpiamente, ¿no? Tiene que haber hecho fraude, etcétera. Todos esos cuestionamientos a que un indio no tiene derecho a ser presidente, revelan una sociedad absolutamente fracturada, en la que ahí sí hay una grieta en serio, hay una grieta en miles de kilómetros de altura y en términos en temáticas étnicas y en temáticas sociales y culturales muy fuertes.
Sí, entonces, fracturada al nivel de que Santa Cruz sí. de la Sierra ha pedido salirse.
Sí, sí, por supuesto.
De Bolivia.
Sí, claro. Entonces, que es donde, por ejemplo, está la mayor parte de la comunidad alemana, y lo cual te lleva a toda la otra historia de Bolivia, en la que, bueno, obviamente fue un refugio de nazis, y por otro lado es donde murió el Che Guevara. O sea, es una tierra que tiene todas las contradicciones, pero que a su vez tiene un presidente indio. Entonces, es una tierra absolutamente deslumbrante, que está absolutamente aislada, pero que uno ve en esa sociedad la síntesis de casi todos los demonios de América Latina. Es casi imposible no ver en Bolivia casi la multiplicación de los espantos de América Latina. Entonces, si vos pensás de lo que significaba que los indígenas no podían leer, escribir, y eran mutilados si incurrían en ese pecado, bueno, ponerte a pensar una literatura boliviana, obviamente es una literatura que está acostada de mucha sangre. Y eso, ese dramatismo de Bolivia, también es lo que a uno tiene que visualizar, incluso hasta para ver lo muy distinta y lo muy paralela que es esa historia. Y por qué los uruguayos nos compele también acercarnos a esa cultura. Uno que ha estado tan imbuido de la cultura unitaria, europeísta, etcétera, y tan de puerto que recibía los pertrechos para agarrar de la Triple Alianza. Entonces, nosotros que vemos, históricamente nos hemos asumido tan de espalda al continente de América Latina, acercarte a Bolivia es una forma de empezar a entender un poco más de dónde estamos.
Bien.
Yo te diría que con esto podemos empezar, próximo sí. round, y acercarnos a la pérfida Albión. Ah, no se podía decir pérfida Albión. No, es al Reino Unido. La potencia que logró marcar la primera globalización, nuestra civilización, como ninguna otra sociedad.
Que ahora se quiere desglobalizar. Está en proceso de desglobalizarse.
Cuando uno más o menos empezó a entender qué era la globalización, a los tipos que habían armado la primera globalización, esos tipos se quieren ir. Te das cuenta que uno, cuando empezó más o menos a entenderse la respuesta, te cambian las preguntas. Por eso es que uno vive en esta. En esta duda filosófica permanente.
Y lo que pasa es que esta globalización, hay que decir que, por lo menos para Europa, de una mirada muy de vuelta europocéntrica, ha traído bastante paz, en términos generales, para Europa central. Sí. Y ellos están acostumbrados a la guerra toda la vida, entonces es mejor salirse y capaz que terminan en algún conflicto. ¿Qué sé yo?
Bueno, sí, ese es el demonio, y te digo
bueno,
esto.
De hecho, yo te lo digo como chiste, sí. Pero en realidad no es ningún. Tiene una parte que no es chiste, que es la frontera con Irlanda, que ya sí, lo hablaremos, claro. Que ahora con el tema del Brexit, son los grandes temas polémicos, porque una cosa que se había logrado unificar, ¿no? Y vivir en armonía y vivir como una sola sociedad, ahora es posible que vuelva a haber una frontera terrestre entre las dos Irlandas, ¿no? Porque una ya va a estar siendo parte de la Unión Europea y la otra no, porque es el Reino Unido.
Sí, de alguna forma pasa un proceso muy paralelo a la caída del Muro de Berlín,
sí.
Que implicó la recuperación de las fronteras del año 19. Entonces, todos esos países que uno ni sabía que existían, que eran tipo Moldavia, Lituania, Letonia, resurgen. Macedonia, Croacia. El único pequeño problema es que al resurgir esos países, resurgieron todos esos demonios. Y resurgieron todos esos conflictos.
Bien.
Entonces, la última vez, bueno, hubo genocidios en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, mejor dicho.
Sí, que hasta ahora todavía hay cosas que siguen hasta hoy que no se han resuelto.
Entonces, el próximo round nos vamos a dedicar a charlar de Inglaterra. Y también nos vamos a centrar bastante en el Brexit, porque nos va a servir para entender bastante todo. Lo de sí. Bolivia también.
Claro.
Y hay un librito maravilloso que es No Society, cuyo título obedece a un discurso que define nuestra historia planetaria, que lo perpetró Margaret Thatcher en el año 87.
Bien, se lo dejamos como tarea domiciliaria.
Exactamente, sí.
Me parece, para que estudien, sí, para el próximo programa.
Y nos vamos a divertir mucho.
Bien, y como siempre, les vamos a dejar con una canción, en este caso, que conecta nuestra sociedad con la sociedad boliviana.
Ah, mira qué bien.
Que viene de la mano de Jorge Drexler, que, bueno, sus abuelos y sus padres estuvieron...
entraron por Bolivia.
Exacto. Llegaron como inmigrantes judíos y estuvieron mucho tiempo viviendo allí en Bolivia. Y de hecho él también pasó como niño bastante tiempo y ha ido a tocar bastantes veces como muestra de agradecimiento incluso con ese país donde se siente todavía ligado emocionalmente. Y bueno, además tiene escrito justamente una canción muy bonita desde algunos años que se llama Bolivia. Así que si te parece, cerramos con esta conexión uruguayo-boliviana.
Brillante.
Nos reencontramos la próxima semana entonces con más Síndrome de Diomedes.
Tras alejarse vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia.
Síndrome de Diomedes.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.